de la colección de recursos audiovisuales, la Asociación Hermano Pablo se complace en presentar un mensaje de nuestra serie Mensajes Selectos.
Era el día más negro de la historia humana. Jesús se encontraba en el huerto del Getsemaní, dando sus palabras tan conocidas por todos: Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga la voluntad mía, sino la tuya. Los discípulos estaban ahí también, pero dormidos. Alguien contó un sueño que había tenido muy interesante, un ministro. Dice que él se soñó presente cuando el Señor estaba tomando la copa ahí en el huerto de Getsemaní, junto con los demás discípulos. Y dice él que en el sueño él vio que el Señor le dijo al Padre: ¿me obligas, Padre, a tomar esa copa? Y que el Padre le dijo: pues no te obligo. Y estrecha la mano el Padre, agarra al Hijo, lo levanta y van saliendo juntos del jardín, sin tomar el Señor la copa, que representaba los pecados del mundo entero, ¿no? Y dice que al pasar por donde estaban las gentes, y más que todo el que soñó, yo estaba ahí también en mi sueño, entre los discípulos, al pasar por ahí, el Señor se detuvo, se paró, y el Padre, al ver que se detuvo el Hijo, también se detuvo con el Hijo. Y dice que el Hijo vio a los que estábamos ahí, yo entre ellos, cuenta el que soñó el sueño, y dice el Hijo: y Padre, ¿no podemos llevar a estos con nosotros? Y cuenta el que soñó el sueño, que el Padre le dijo: no, Hijo, no podemos, a menos que regreses y tomes la copa. Y se sacudió el Señor, pero dio la vuelta, regresó a la peña donde se había tirado antes, se tiró otra vez a la peña, estiró la mano para tomar de la mano del Padre la copa que representa los pecados de toda la raza humana, y lo tomó todo. Luego se levantó y ahí sí pudo pasar, sale por ahí. Solo un sueño de esos que soñamos muchos, quizás por mucha comida la noche anterior, quién sabe qué, pero habla mucho, dice mucho. O sea que el Señor fue a la cruz del Calvario por nuestro bien, murió por nosotros. Ustedes lo han escuchado aquí en esta iglesia muchas veces. Su muerte fue sustitutiva, no fue la muerte de un mártir. Fue la muerte de alguien que lo hizo adrede. ¿Para qué? Para salvar a la raza humana. Entre los que estaban presentes estaba el apóstol Pedro, junto con los demás. Y voy a leer un pasaje aquí que ocurrió después del evento ese, ya pasadito el evento ese. Lo estoy leyendo en el capítulo 26 de Mateo, y estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Dice lo siguiente, comenzando con el versículo 69. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio, y una criada se le acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él lo negó delante de todos, diciendo: no sé de qué estás hablando. Luego salió a la puerta donde está otra criada que lo vio, y le dice: le dice a los que estaban ahí, este estaba con Jesús de Nazaret. Él volvió a negar, jurándoles: a ese hombre no lo conozco. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron: seguro que tú eres uno de ellos, se te nota por tu acento. Y comenzó a echarse maldiciones y les juró: a ese hombre no lo conozco. En ese instante cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Voy a esto. A que algo de lo de Jesús se le pega a cualquiera que llega a Cristo y el mundo lo nota. En este caso dijeron que era por su acento. Pero había muchos galileos en Jerusalén en ese entonces. Apenas 10 días después se llenó Jerusalén de gentes. Y muchos estaban presentes cuando el Espíritu Santo cayó. O sea que no era solo por su acento. Era que lo de Cristo se le pega a la persona que llega al Señor. Algo de Cristo se le pega a uno. Y uno quiera o no quiera, refleja ese algo de Cristo que se le pega a uno. Yo quiero en esta mañana traer a cuentas un pasaje de la Biblia que habla acerca de eso. Es el capítulo 12 de Hebreos, que dice lo siguiente, versículo 1. Dice Hebreos 12:1. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, y dicho sea de paso, yo llamo a este mensaje gran nube de testigos. El nombre del mensaje es gran nube de testigos. Despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Por tanto, teniendo alrededor nuestro una tan grande nube de testigos. ¿Qué son estos testigos? Hay muchas interpretaciones para esto, pero yo voy a dar la mía. Es el mundo que nos ve. Son los que le decían a Pedro, tú andabas con Jesús, y los otros también. Y no era solo por el acento, era porque algo de lo de Cristo se le pegaba a cualquiera que andaba con el Señor. Son testigos que nos están mirando, examinando, viendo si somos justos, santos y demás, examinándonos. Y yo quiero traer a cuenta cuatro cosas de las cuales nos examina el mundo cuando nos están viendo. Una, el mundo nota nuestra convicción. Permítanme leerles en Hechos. Hechos capítulo 4 dice, los gobernantes, estoy leyendo el versículo 13, los gobernantes al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta que eran gente sin estudio ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. ¿Qué los asombraba? El hecho de haber estado con Jesús. ¿Qué los asombraba? Algo de lo de Cristo se les pegaba. Y el hecho de estar con Jesús, esa convicción, ellos sabían que andaban con Jesús. O sea, hermanos, que cuando estamos con Cristo, algo de lo de Cristo se nos pega. Y es uno de esos algo es convicción. Una convicción profunda tenemos. Donde quiera que vamos, convicción. Yo no puedo decirle cuántas veces gente nos han dicho a Linda y a mí, ustedes quizás son cristianos, ¿no? O algo de nosotros se nota, yo no sé ni qué es. Y la verdad es que no trata uno de ser un santo, no trata uno de representarse como un cristiano, no trata uno de cambiarnos, no se pone uno falsamente la cara de un creyente, que sé yo, que muchos creen que es una cara larga, que sé yo, no, y somos creen que es cara larga, o sonriente inclusive, no trata uno de demostrarlo, pero allí está, y de una forma u otra la gente lo nota. Y todos recordaremos esto, lo de la horrible masacre en Littleton, Colorado, donde unos muchachos entraron con armas en una escuela y mataron a como 12, 13 personas. ¿Recuerdan el caso ese? Fue conocido por el mundo entero, porque fue una cosa muy horrible. Inclusive desde entonces hasta más cuidado han tenido las autoridades en cuidar a los estudiantes que están en escuelas y demás. Pero había una muchacha, el nombre de ella era Casey, creyente en Cristo. Y parece que estos muchachos tenían algo especial contra creyentes en Cristo, tenía que ver con eso, algo contra creyentes en Cristo. Y uno de estos muchachos le pregunta a ella, ella estaba escondida debajo de un escritorio por ahí, y todos los muchachos estaban escondidos. Al ver la matanza y las balas que salían por todos lados, se tiraron bajo mesas, bajo sillas, donde podían esconderse, ¿no? Ella estaba bajo un escritorio. Y él la ve a ella, uno de los autores de la matanza la ve a ella. Y le dice, ¿eres tú cristiana? ¿Crees tú en Dios? Y ella sabía que diciendo sí, o cualquier cosa positiva que ella dijera en cuanto a su creencia en Dios, sabía que él la mataría en el instante. Ella lo sabía. Pero aún sabiéndolo, su convicción era tal, su sentido de responsabilidad con el Señor era tal, y la llenura de su corazón era tal, que no podía menos que decir, sí, yo creo en Dios. Y pa, 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 la mataron en el instante. Con decir, sí, yo creo en Dios. Hermanos, no nos asustemos, ni tengamos vergüenza, ni huyamos nosotros de cualquier cosa que nos pueda ocurrir cuando creemos en el Señor. sino hagámoslo saber de voz en cuello. Pase lo que pase, hagámoslo saber de voz en cuello. Seamos fieles con nuestras convicciones. Que la convicción se note y se dé a conocer. Hoy, este día, en esta mañana, veníamos con el pastor, hermano Mario, del hotel a esa parte. Voy a contar, hermano, lo que me contó. Y él me contó algo interesante. Hace algunos años de esto, él con su esposa predicaban en una cárcel. Y me cuenta él que estaba en la cárcel predicando. Y habían varios de los presos, eran algunos eran simpatizantes, pero otros venían un evento por curiosear y no dejaban de ser algo molestos. Y interrumpían inclusive la plática para decir sus cosas. En una de esas, uno de los presos dijo, ¿qué fue lo que dijo el preso este? Ah, sí, dijo, es muy fácil decirlo desde ahí, dijo. O sea, estaba renegando contra lo que decía el pastor. Y el hermano dice que nunca había pensado esto antes, ni lo hubiera hecho antes, ni lo ha hecho después, pero él dijo algo que en el instante se le vino a la mente. Si usted me reta así, pase adelante, hínquese acá y abráceme. Deme un abrazo, como padre. Y dice que aquel se quedó medio paralizado, pero salió al pasillo y pasó adelante y se pone ante el pastor y se hinca ante el pastor y comienza a llorar. Y a llorar, y a llorar, y a llorar. Baja el hermano Mario, le da un abrazo, lo abraza, y ahí juntos, llorando juntos, él encuentra al Señor como su Salvador. O sea, hermanos, no cedamos por nada en esta vida, no cedamos por ninguna cosa de esa vida, no cedamos nuestras convicciones. La convicción espiritual es lo que nota el mundo. Y por cierto, es lo que en muchos casos, es lo que hace que el mundo quiera lo que nosotros tenemos. ¿Qué tienen ustedes? ¿Qué tiene usted? Es lo que hace que el mundo quiera lo que tenemos nosotros. La convicción, la fuerte convicción que nos hace creer en el Señor, pase lo que pase, estemos vivos o estemos enfermos o lo que sea, hay una convicción fuerte que nos hace servir al Señor y seguir al Señor y testificar del Señor y hablar del Señor. ¿Por qué? Porque lo de Cristo se nos pega cuando estamos juntos con Él. Y algo de lo que se nos pega es esa convicción espiritual. Que Dios nos ayude, que nos ayude. Otra cosa que se nos pega es, ay, a propósito, acerca de esa convicción espiritual, permítame decirles que a pesar de que Casey murió, en el caso de la masacre, a pesar de que Casey murió, muchos desde entonces acá, por la muerte de ella y de otros, han llegado a Cristo. Y hay muchos testimonios de estudiantes aquí y allá que han entregado su vida a Cristo por el testimonio de ella. Sí, yo creo en Dios. Muchos han llegado al Señor. Otra cosa, el mundo nota nuestra pureza. Permítanme leerles en Efesios. Efesios 1:4 dice, Dios nos escogió antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Dios nos escogió antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. O sea, que Él exige de nosotros que seamos santos. Y hermanos y hermanas, sin duda, la fuerza del pecado y la tentación está en nosotros y lo tendremos en nosotros hasta el día que muramos. Solo cuando lleguemos al cielo no sentiremos tentación. Pero ahí está. Pero no tenemos que ceder a la tentación. No hay que ceder. No tenemos que ceder. Podemos ser santos y podemos ser puros. No tenemos que ceder. Que Dios nos ayude en eso, hermanos. Yo estaba en Temuco, Chile. No lo olvidaré jamás. Lo mencioné ayer con el grupo de líderes con que hablamos. En Temuco, Chile, predicando. Y había una conferencia de prensa. Era en el año 67, el año 87. Era cuando la caída de estos evangelistas de renombre que se conoció, que el mundo mismo lo supo, caída de estos hombres santos y fuertes, pero que cayeron en pecado y la noticia lo agarró. Los periódicos lo agarraron, agarró la noticia. Yo estaba en una conferencia de prensa antes de una cruzada para expresar lo de la cruzada. Y las preguntas que vienen siempre son muy corrientes. ¿Qué hago yo allí? ¿Por qué estoy aquí en Temuco? ¿Qué me ha traído a Temuco? ¿Cuánto tiempo tengo de estar predicando? Pregunta y pregunta, ¿no? Pregunta corriente. Me preguntan, ¿usted por qué se hace llamar hermano Pablo? Yo le digo, porque yo nací Paul Edwin Finkenbinder Argetzinger y mi programa no es más que 4 minutos de largo. No me da para tan larga presentación. Pero entre pregunta y pregunta me dicen a mí, uno de ellos, hermano Pablo, usted sabe de lo que la noticia está dando ahora de estos evangelistas que han caído en pecado. Sí. Y sin decirlo, era como decirme, ¿cómo sabemos que usted también no tiene sus otras mujeres por ahí? Y yo me di cuenta de eso, ¿no? Sin decirlo, era como si dijeran eso, ¿no? Porque salieron varias preguntas tocante a la caída de estos hombres. Preguntas nocivas y preguntas que para enrostrarme el hecho de que lo que yo predicaba era falso. Más o menos así. Y como digo, para decirme sin decirlo, ¿quién sabe si también usted no tiene otras mujeres por ahí? Y yo traté de contestar y traté de contestar y traté de contestar. Hice lo posible, pero yo sabía que no estaba llegando al grano. Por eso me pongo de pie y me enojé, dicho sea de paso. Enojo santo. Y le digo, señores, qué interesante, que cuando cae un artista de cine en pecado, eso no hace noticia. Cuando cae una persona que está en el mundo conocido, eso no hace noticia. Inclusive, cuando cae algún político, eso no hace noticia. Inclusive, si un presidente tiene otras mujeres, eso no hace noticia. Pero que un ministro de Dios caiga, eso sí hace noticia. Y le digo por qué es. Es porque no se mira tierra sobre tierra. Cuando cae un pecador, es tierra sobre tierra. Y no se nota tierra sobre tierra. Pero que caiga una persona que declara el Evangelio de Cristo, por lo puro del Evangelio, no por lo puro de él, sino por lo puro del Evangelio, se nota fuertemente la caída. Y se nota que es caída y es negra la caída. Y el mundo entero lo nota. Y quieren ellos dar a conocer que ellos saben que aquel cayó. ¿Por qué? Porque es una persona santa. Si cae un pecador, nadie lo sabe. Si un pecador tiene males, nadie se da cuenta. Si se dan cuenta, no les importa tampoco. Si es deshonesta la persona que en el mundo, nadie se da cuenta. Y escúchenme los señores que me escuchan por televisión. Si la persona en el mundo es deshonesta, nadie se da cuenta. Puede ser deshonesto y todos, inclusive hay quienes hasta lo aplauden. Y hasta eso, desgraciadamente, ¿no? Pero que caiga un creyente en Cristo, el mundo lo nota. ¿Por qué? El mundo nota nuestra pureza y no les encanta y no les gusta. Y les enrostra el mal y más molestos se ponen porque les enrostra el mal de ellos mismos. Interesante palabra se encuentra, y voy a leérselos. Se encuentra en Primera de Juan. Primera de Juan dice lo siguiente. Y estoy leyendo yo en el capítulo 3 de Primera de Juan, versículo 12, dice, no seamos como Caín, dice, que por ser el del maligno asesinó a su hermano. Y luego el apóstol Juan dice lo siguiente, ¿y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. Qué interesante. Dice Juan, ¿por qué mató Caín a su hermano? Ah, porque su hermano era justo y él era injusto y por eso lo mató. No le aguantó la justicia, no le aguantó su pureza, él no aguantó su gracia, él no aguantó su santidad, no pudo aguantarlo. ¿Por qué? Porque la justicia y la santidad de Abel enrostraba el mal de Caín y Caín no lo aguantó y lo mató. Si el mundo nos odia, hermanos, porque somos santos, es hasta un cumplido ese. Es hasta un cumplido. Si el mundo nos odia porque somos buenos, eso es hasta un cumplido. Si el mundo nos odia porque vivimos vidas justas, eso es hasta un cumplido. Si el mundo nos odia porque somos íntegros, eso es hasta un cumplido. Si el mundo nos odia porque somos sanos en nuestro dinero, es hasta un cumplido eso. Que nos odien, que nos odien. Que se den cuenta que somos justos, que se den cuenta que somos santos, que se den cuenta que vivimos una vida pura, en el nombre del Señor. Y si algo de lo de Cristo se nos pega, es pureza. Es pureza. ¿Podremos renegar de eso? Sí. El Señor no nos quita nuestra voluntad. Podemos siempre usar de nuestra voluntad para regresar al mal otra vez. Para nuestra destrucción, dicho sea de paso. Destruimos, nosotros mismos nos destruimos. El que peca, cae, muere en el pecado. Pero se puede ser limpio, se puede ser justo y se puede ser santo. Y si algo nota el mundo, es nuestra pureza y nuestra santidad. Que Dios nos ayude. Inclusive, que nos dé gusto, que nos enrostre el mundo de que somos santos. Que nos dé gusto eso. Que nos dé placer eso. Que si le molestamos, pues que le molestemos. Y si lo notan, ellos y nos dicen algo, como burlándose o enrostrando nuestra santidad, que lo hagan. Es un cumplido. Pero hermanos, se puede ser justo. En Cristo podemos o no podemos, lo hacemos, podemos hacerlo o no hacerlo, pecar. Pero no tenemos que pecar. Seamos limpios. Seamos puros, hermanos. Seamos justos. Seamos santos. Se puede ser santo. Dígalo conmigo. Se puede ser santo. Una vez más. Se puede ser santo. Algo más personal. Yo puedo ser santo. Dígalo conmigo. Yo puedo ser santo. Otra vez más. Yo puedo ser santo. Esto no es producto de orgullo. No es causa de orgullo. Es causa más bien de una entrega tan, tan sentimental a Dios que le decimos, Señor, gracias por ayudarme. Gracias por ayudarme. No podemos ser justos del suyo porque la carne es fuerte, pero Dios quiere ayudarnos. Él quiere estar a nuestro lado y Él quiere darnos fuerza y puede darnos fuerza para ser limpios y santos y justos. Él puede darnos fuerza. Determinemos en nuestro corazón que seremos justos en el nombre del Señor, seremos santos, seremos limpios, seremos puros en el nombre de Cristo. ¿Por qué? Es lo de Cristo que se nos pega. Podemos rechazarlo, pero es para nuestra destrucción. Repito, podemos rechazarlo, pero es para nuestra destrucción. No nos destruyamos, seamos santos. Me detengo un instante ahora mismo para pedirle al Señor que nos ayude a todos a ser limpios, de veras limpios entre el Señor. Padre, ayúdanos a reflejar la limpieza de Cristo. Ayúdanos a todos a reflejar la pureza de Cristo Jesús. Que esta faceta de Cristo, su pureza, su absoluta santidad, porque al fin y al cabo Jesús es Dios, su absoluta santidad se nos pegue a nosotros, Señor. Y que busquemos de parte de ti el ser santo, Señor. Si hay debilidad en nosotros, ayúdanos, Padre Celestial. Si hay algún pecado específico que a cada uno de nosotros nos asedia, Señor, y quizás diferentes pecados para cada uno de nosotros, ayúdanos, Señor, a vencer eso en el nombre de Cristo. Danos la fuerza de vencerlo. Y danos, Señor, la fuerza de llegar a ti y la determinación de llegar a ti y decir, Señor, ayúdame con este asunto. Por favor, ayúdame, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sigo, hermanos. Número 3. El mundo nota nuestra paz. Yo venía por carro de la parte oriental del Salvador, ciudad barrio, se llamaba la ciudad del pueblo. Habíamos estado en una confraternidad muy bella. El Señor bendijo grandemente. Viniendo el lunes de regreso en nuestro carro, yo tenía un carro viejo, un carro de un Chevrolet del año 31, creo que era, no recuerdo bien ahora. Lo cierto es que las llantas estaban más lisas que cabeza sin pelo, ¿no? Y estaba lloviendo fuertemente. Y la calle era alquitrán, o sea que liso, muy liso. Llantas lisas, calle lisa, llovió, lluvia fuerte. Y yo venía manejando con mucho cuidado, pero al llegar quizá unos 20 o 30 kilómetros de mi casa en San Salvador, ya habiendo manejado dos o tres horas, había una curva en la calle. Al dar la vuelta a la curva, vi un rótulo que decía vía de tren, pegado a la vía, estaba el rótulo, pegado a la vía de tren. Y sobre la vía venía ya el tren. Le dije, Señor, ¿qué hago? Uno hace estas decisiones mentalmente en segundos, en fracción de segundos, ¿no? yo vi que tenía tres opciones. O acelerar y tratar de ganarme el tren, pero yo dije, si hago eso, el tren me va a pegar a mí. Yo, el tren venía del lado izquierdo, me hubiera matado a mí, yo estoy seguro de eso. O segunda opción, dije yo, es tirarme por, no, tratar yo de frenar, a ver si puedo frenar y pararme antes de llegar al tren, pero yo dije, si toco los frenos, patino el carro y como quiera voy a dar con el tren. La tercera era opción, tirarme a la izquierda y tirarme al barranco, que hay un barranco ahí de 3 o 4 metros, tirarme al barranco en que el carro de vuelta no importa, pero lo importante es no tocar el tren. Así que eso hice, di la vuelta, pero cuando di la vuelta para tirarme al barranco, como quiera, las llantas no aguantaron y patinó el carro y fue a dar con la máquina del tren. El carro dio, yo no sé si media vuelta o vuelta y media, pero el carro quedó parado en dirección opuesta a donde veníamos. Toda la parte de enfrente del automóvil estaba destrozado. El motor inclusive había traspasado la barrera de hierro que hay ahí y estaba debajo de mis pies. El vidrio de enfrente estaba todo roto excepto un pedazo donde yo estaba, donde yo me manejaba. Habíamos 5 ministros en el carro. Y yo recuerdo haber salido del carro como pude, porque estaba apiñada la puerta, pude empujarlo y salir por el carro, y recuerdo haber andado por detrás del carro y parado detrás del carro mirando hacia adentro de la ventana de atrás, cuando uno de los hermanos, José Escamilla, me toca en la espalda y me dice, bueno, Pablo, todos estamos bien, no se aflija, todos estamos bien. Y doy la vuelta a la derecha para tratar de abrir la puerta para uno de los que estaba enfrente, que estaba, se veía que estaba herido, y abrí la puerta y él salió también. En eso para el tren, y al parar el tren, los agentes del tren venían corriendo para atrás buscando al decapitado. Es que eran los días cuando los focos, los faroles, no estaban incrustados en el guardafango como ahora, sino que eran unas cabezas, se podría decir, ¿no? Por fuera. Y uno de esos focos se había roto y estaba rodando por el abajo, y creían las gentes en la ofuscación, creían que era la cabeza de uno de nosotros, ¿no? Y venían buscando al decapitado. La gente es morbosa, ¿no? Solo buscando al, no les importaba buscar a los sanos, querían buscar al decapitado. Como quiera, Dios nos salvó a todos milagrosamente, y no voy yo al detalle que uso en otro mensaje sobre este mismo, pero voy a esto, a que cuando llegó la policía, nos montaron en el vagón de la policía para llevarnos a la policía. En el vagón de la policía, yo no sé quién de nosotros, alguien de nosotros, comenzó a cantar un canto. Y el canto era este. Era un coro que cantábamos en El Salvador en ese entonces. Gracias le damos al Padre, gracias al Hijo de Dios, gracias al Espíritu Santo, su bautismo nos dio, algo así es la cosa. Y lo cantamos una vez, y dos veces, y tres veces, y cuatro veces, y por fin un policía nos dijo, señores, digo, ¿cómo pueden ustedes estar diciendo gracias le damos a Dios cuando acaban por poco de morir 5 de ustedes? Habían habido 2 accidentes antes en cada uno de ese cruce mismo, en cada uno había habido muertes. Lo cierto es que después hubo otro y hubo muertes en ese también. Después cambiaron la cosa y pusieron la riel encima. No recuerdo si la calle encima o la riel encima, pero ya no se cruzaban. Pero se extrañaban ellos que podíamos cantar gracias le damos al Padre en medio de una tragedia como esa. ¿Y por qué podíamos hacerlo? Porque, hermanos, de veras, dentro de nuestro corazón, pasara lo que pasara, había gratitud hacia el Señor. Teníamos una paz interna. El carro nunca caminó otra vez, por su cuenta. Tuvieron que arrastrarlo y llevarlo al cementerio de los carros, y ahí se quedó. Hasta una foto tengo yo del carro ese. Pero nunca caminó, nunca pudo caminar más. Yo perdí el carro, todos perdimos por poco la salud, la vida misma por poco la perdimos. Pero había una paz en nosotros. Yo recuerdo que antes de llegar a lo del accidente, estábamos hablando acerca de Romanos 8:28, todo obra para bien a los que Dios ama. Y entre los 5 de nosotros ministros estábamos hablando acerca de eso y comentando la importancia de eso y cómo es que de veras todo obra para bien. Bueno, ¡pum!, el accidente. Y nos meten en el carro de la policía. Y todos cantamos, gracias le damos al Padre, gracias al Hijo de Dios, Gracias al Espíritu Santo, su plenitud nos dio. O sea que, hermanos, en Cristo hay una paz en el corazón de la persona que conoce a Cristo, que ha andado con Cristo. Una paz que es la misma paz del Señor. Una paz que el mundo no conoce y jamás podrá conocer y jamás podrá experimentar. Pero es una paz genuina, real y verídica que tan solamente el creyente en Cristo puede experimentar. Y no es que la paz se conozca cuando todo va bien. Se ve cuando todo va mal. La tranquilidad se ve cuando todo va mal. Cuando hay problemas, cuando hay dificultades, cuando hay luchas, allí se nota la paz del creyente. Y puede cualquiera tenerlo con solo venir a Cristo y decir, Señor, sé tú el Señor mío también. El que se acerca a Jesús sale de esa relación con Cristo con paz en su corazón. Que pase lo que pase, tiene tranquilidad y tiene paz. Sabe uno que la vida de uno obedece a los dictámenes de Dios. Sabe uno que lo que le ocurre a uno obedece al dictamen de Dios. Él sabe lo que hace. Y para algo ocurren las cosas que ocurren. Y eso le da a uno una tranquilidad tremenda. Una paz tremenda. Permítanme leerles Romanos 8. Ustedes, el pasaje que les cité, Romanos 8, 28. Ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas. Estoy leyendo otra vez en la nueva versión internacional. Dios dispone todas las cosas para bien de quienes lo aman. Para bien de quienes lo aman. Él dispone todas. Y no está aquí con mayúscula, pero podríamos ponerlo con mayúscula. T-O-D-A-S. Él dispone todas las cosas. Él dispone todas las cosas. Sin una tan sola excepción. Sin una tan sola excepción. Él dispone todas las cosas para el bien de aquellos que le aman. Eso es difícil aceptarlo. Pero quien conoce a Cristo y hace de Cristo Señor suyo, acepta. Y eso trae una paz increíble. Él dispone todas las cosas para el bien de los que... Y veníamos platicando nosotros en el carro cuando que ese accidente ocurrió en 1945, cuando la gran mayoría de ustedes no eran ni siquiera una ilusión en los ojos de sus padres todavía. Año 45. Pero hermanos, ocurrió el año 45. De ahí para acá, ¿cuántas desavenencias han ocurrido? Un montón en mi vida, en nuestra propia vida. Pero aquí estamos todavía, sirviendo al Señor. Aquí estamos todavía. Y con paz en nuestro corazón. Estamos todavía aquí y con paz en nuestro corazón. O sea, hermanos, tenemos la absoluta seguridad que todo obra para bien a los que Dios ama. Y si yo amo a Dios, no me puede pasar nada que Él no sepa, que Él no conozca. A Él nada lo sorprende, nada lo agarra de sorpresa a Él. Él sabe todo lo que hace y sabe todo lo que hace conmigo. Yo puedo estar seguro que todo obra para bien si yo amo al Señor. Y lo amo con todo mi corazón. Termino ya con la última. El mundo se da cuenta. Nota nuestra esperanza. Esperanza. Yo no sé por qué será, pastor, que yo no oigo muchos mensajes acerca del cielo. Pero el cielo es una realidad, hermanos. El cielo es una realidad. Yo recuerdo, mis padres los dos ya han muerto. Mi padre recuerdo cuando murió. Y mi padre fue un hombre santo. Misionero a Puerto Rico, predicado toda su vida, un hombre santo y un padre increíble, honestamente hablando, él fue un padre increíble. Era muy disciplinador, no de balde cargó el nombre Finkenbinder, alemán, no, era un disciplinador. Pero juntamente con la disciplina había un amor y un cariño tremendo. Yo recuerdo que me disciplinaba por cualquier cosa que yo hacía que no era buena. Y luego me llamaba a su cuarto y se hincaba conmigo y llorando decía, Dios, ayúdame a criar a este hijo como debo de criarlo. Él llorando. Y más me dolía el lloro que el castigo que me daba. Que el castigo, dicho sea de paso, mirando yo hacia el norte, en la parte medianera de mi espalda, lo cargaba yo unas dos o tres semanas, las señas de la correa fuerte que él usaba, ¿no? Pero... juntamente con el castigo venía después la oración que él siempre oraba con nosotros: Señor, ayúdame a criar a mi hijo como debo de criarlo. Cuando él murió, yo lo sentí, por supuesto, lo sentí. Pero yo sabía dónde él estaba. Y sé dónde él está hoy. Y sé otra cosa más, que voy a verlo yo a él también. Esa esperanza la tiene todo creyente en Cristo Jesús. Y añado algo más, solamente el que cree en Cristo tiene esa esperanza. Pregúntelo a cualquier persona que no ha conocido a Cristo y que no vive en relación con el Señor y que no está relacionado fuertemente y estrechamente con Cristo Jesús, que no está relacionado con él. Pregúntele a cualquiera, ¿qué dice usted de la muerte? ¿Irá al cielo o no irá al cielo? La respuesta es corriente y común. Nadie puede saberlo. Nadie puede saberlo. Espero que sí sea, pero no puede saberlo. Yo no tengo, para mí es más que esperanza, para mí es seguridad. Absoluta seguridad. Yo sé que si en este instante me da un infarto el corazón y quedo aquí muerto, yo sé dónde voy a ir. Sé que iré al cielo. Yo sé que el cuerpo se queda acá. El cuerpo ni quita ni pone. ¿Para qué? El cuerpo no es más que una casa. La casa se queda aquí y se vuelve polvo. Pero yo estaré en el cielo. Tengo absoluta seguridad, sin la más mínima duda, absoluta seguridad. Y solamente los que han andado con Cristo y los que andan con Cristo, solamente a aquellos se les pega esa parte de Jesús, quien dijo lo siguiente, voy a leérselos, permítanme leerles algo que dijo Cristo. Se encuentra en Juan 14, del 1 al 3, dice lo siguiente, dice el Señor, Jesús habla aquí, no se angustien, dice, confíen en Dios y confíen también en mí. Luego dice, en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas, si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes, voy a prepararles un lugar, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevarlos conmigo, así ustedes estarán donde yo esté. Es una seguridad increíble que el Señor Jesús nos promete, que Él ha ido a preparar lugar para nosotros. Y añade Él, y si yo he ido, y si yo voy y preparo un lugar, lo hago para que donde yo esté, ustedes también estén, para siempre jamás, para siempre jamás. Existe cielo, y no es una ilusión, es una realidad. ¿Cómo es el cielo? Yo no sé. ¿Qué tal será el cielo? No tengo la mínima duda. No me aguanto por morir para ver cómo va a ser. Quiero ver cómo va a ser. Porque ha de ser una cosa increíble. Ha de ser una cosa increíble. Ha de ser una cosa de una paz increíble. Es eterno, es para siempre, es glorioso, es bello, es la presencia de Dios, donde no hay tentación, donde no hay llanto, donde no hay tristeza, donde no hay dolor, donde no hay agonía, donde no hay ninguna de las cosas que en esta tierra nos acosan. Nada de esa tierra, nada de esa tierra. Y no hay tampoco tentación, donde no hay tampoco tentación. El cielo existe, es una realidad muy real, existe. Y es más que esperanza, es una absoluta seguridad. Quien anda con Cristo, se le pega lo del cielo. Y algo del cielo se le pega a aquel que anda con el Señor, y Él quiere, no se aguanta por gozarlo. Hermanos, existe un cielo. Ahora cierro con esto. Estas cuatro cosas del Señor se nos pegan cuando andamos junto con Él. Primero, nuestra convicción, y el mundo lo nota. El mundo nota nuestra convicción. El mundo nota nuestra pureza, nuestra santidad. Inclusive, como dije ya, hasta se enojan con nosotros. No aguantan vernos santos. ¿Por qué razón? Porque les enrostra a ellos la desantidad, la falta de santidad de ellos. Y no lo aguantan. Quieren hasta vernos muertos. ¿Por qué mató Caín? Dice Juan. ¿Por qué mató Caín a Abel? Porque Abel era bueno y Caín era malo. Por eso lo mató. Y no aguantó él ver lo bueno de Caín, porque de Abel, porque le enrostraba a Caín lo malo de él. No lo aguantaba. Así pasa con nosotros. El mundo nota también nuestra paz. En medio del dolor, de la agonía, el mundo nota nuestra paz. Y el mundo nota nuestra esperanza también de vida eterna, nuestra seguridad. Lo nota también.
Este ha sido un mensaje selecto de la colección de recursos audiovisuales de la Asociación Hermano Pablo.